En la carta de Pablo a los romanos dijo que Cristo resucitó para nuestra justificación. Eso significa que cuando Él resucite en nosotros, porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, seremos completamente justificados en el sentido de que somos divinamente absueltos de cualquier papel que hayamos desempeñado en la tierra. Es absolución divina cuando Él resucita en nosotros. Éramos sus sirvientes y Él era el soñador en nosotros. Cuando resucita, Él y el ser que le sirve se vuelven uno, así nos dice el Antiguo Testamento en el libro de Daniel. Ahora bien, el Antiguo Testamento es un modelo de la vida de Cristo en el hombre, es un presagio. Ahora aquí se nos dice en el último capítulo de Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. Y dije, ¿cuándo faltará para el fin de estas maravillas? Ahora, cuando lo lees piensas en los que están en los cementerios o en las tumbas del mundo, pero no. Se nos dice en el segundo capítulo del libro del Génesis, y Jehová Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, 2:7. Los cuerpos que llevamos tú y yo son los cuerpos de polvo en los que duerme el mismo Señor, por eso, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. Les digo que todos se levantarán, porque el Señor Dios está alojado en todos, y su salida de esta pequeña esfera que llamamos muerte no significa nada. Es simplemente como pasar de esta habitación a otra habitación. Todavía están vestidos con una masa de polvo de la tierra. Es un cuerpo mortal, pero el que está alojado en él y que está soñando el sueño de la vida es el Señor Jesucristo. Por eso se nos dice, ¿cuándo será? ¿Hasta cuándo durarán las maravillas? Un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Exactamente 1.260 días desde el inicio de la primera maravilla. Ahora, aquí en nuestro mundo nos llamamos en su mayoría cristianos. De los 200 millones que somos, yo diría que tal vez 190 millones se considerarían cristianos. Y, sin embargo, nos concentramos y ponemos nuestra atención en el Cristo pre-resucitado y pre-ascendido, que no es cristianismo en absoluto. Lo que le sucede a un hombrecito mientras camina por esta tierra desde la cuna hasta la tumba no es importante. Ya sea que desempeñe el papel de abogado, banquero, panadero, cualquier papel que desempeñe, desempeña el papel de ramera que no es importante en este mundo. Lo importante es la resurrección, porque en el momento en que Él resucita en nosotros, somos justificados. Para muchos banqueros esta noche, si se juzga por sus acciones, lo que hizo detrás de escena que empobrecería a innumerables personas en este mundo, pero exteriormente vive de una manera grandiosa, sin embargo, detrás de escena es el ladrón de ladrones. Muchas personas venden armamentos y hacen fortuna, por lo que son un gran hombre, pero detrás de escena, ¿qué están haciendo? Sin embargo, no importa lo que él o ellos hagan, todos están justificados cuando Cristo el Soñador en ellos resucita. Cuando Él resucita, quedan justificados, exonerados por completo, de la absolución divina. No importa lo que sueñen y hayan tenido que exteriorizarlo, Él resucita en nosotros. Al resucitarnos en nosotros somos uno, somos el Señor Jesucristo. Entonces se nos dice que Dios resucitó al Señor, y también nos resucitará a nosotros como lo hizo con el Señor. Bueno, solo hay un ser que surgirá en nosotros y ese es el Señor. Cuando dices yo soy, ese es el Señor, no hay otro Señor. Y Él sueña en nosotros y sueña los sueños más horribles. Llegará el día en que diremos con el poeta Seley, ha despertado del sueño de la vida. Somos nosotros los que estamos perdidos en estas visiones tormentosas y mantenemos con fantasmas una lucha inútil. Pero llegará el día todos despertaremos, y cuando despertemos seremos uno. Solo un Señor cayó, solo uno que puede levantarse, entonces hay un solo cuerpo, un Señor, un Espíritu, un Dios y Padre de todos. Entonces en ese día, sé por experiencia propia cuando la voz me dijo, me acosté dentro de ti para dormir, y mientras dormía soñé un sueño. Soñé. Y supe exactamente lo que me iba a decir, que él está soñando que él es yo. Él sueña y permite esta cosa fantástica y tú eres el sirviente. Como se nos dice en el Génesis, iréis a tierra ajena y seréis esclavos durante 400 años, 15:13. Esa es la cruz. Top tiene el simbolismo de una cruz y tiene el valor numérico de 400. Entonces aquí está la cruz donde estamos soñando. No significa 400 años, años reales, es mucho, mucho más largo que eso. Y luego, de repente, nos sobreviene cuando despertamos. ¿Quién despierta? El Señor en nosotros despierta. Entonces somos exonerados, somos completamente perdonados por cualquier cosa que hayamos soñado. Sí, incluso los de Stalin y los de Hitler y todos los seres de este mundo, completamente, porque todas las cosas se mueven para bien porque el soñador las está moviendo hacia adelante, ajustando todo a medida que avanza. Así, al final, todo resultará correcto. Así que aquí esta noche nosotros, como cristianos, deberíamos comenzar por el final y deberíamos detenernos en el hecho de que Cristo ha resucitado. Aunque en nosotros todavía no haya resucitado, debemos insistir en el hecho de que sí resucitó y continúa resucitando en todos. Como dijo Pablo, los que predican que la resurrección ya pasó y terminó, bueno, son falsos maestros, 2 Timoteo 2:16, y él sin reservas condena a estos falsos maestros que enseñan que sucedió una vez y para siempre. Está sucediendo. Pero ahora, al principio, cuando se puso violento al escuchar la historia, antes de que fuera revelada en él, entonces dijo, de ahora en adelante a nadie veo según la carne. Aunque en un tiempo vi a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo veo así, 2 Cor 5:16. Él vio un ser pequeño que vino al mundo, entonces la historia les contó a otros que aquí viene uno y es un ser pequeño de carne y sangre, y este es el Cristo. Ese no es Cristo. Esto es polvo, pero Cristo está sepultado en estos cuerpos de polvo de la tierra y despierta en nosotros. Un drama se desarrolla dentro de nosotros y es el Cristo, el único Cristo, perteneciente a una esfera completamente diferente. Entonces, cuando vio eso, después de su maravillosa visión, como nos cuenta en el primer capítulo de Gálatas, dijo, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, entonces no consulté con carne ni con sangre. Porque si él revela a su Hijo en mí y nadie conoce al Hijo sino el Padre, pues, si él me revela al Hijo, ¿quién soy yo? Él te está diciendo a su manera maravillosa, yo soy el Padre, porque nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Bueno, si el Hijo se revela, solo puede ser revelado al Padre. Él no puede ser revelado. No puedo llevarte conmigo y mostrarte al Hijo. Cuando el Hijo se revela, está en vosotros, y él solo puede revelarse en vosotros al Padre. Entonces, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne ni con sangre. Entonces el Padre en él despertó, nos está diciendo. Cuando él despierta en cualquiera, aquel en quien se revela es el Padre. Luego dijo, de ahora en adelante no considero a nadie desde el punto de vista humano, aunque una vez consideré a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo considero así. Así que aquí está esta individualidad universalmente difundida enterrada en cada ser del mundo y saliendo a la luz, como nos dice en el capítulo 15 de Corintios, cada uno en su propio orden. Oh, sí, él despertará en todos, pero cada uno en su orden. Sé por experiencia propia que viene de ese momento después de la fecundación, y son 30 años. ¿Por qué ocurre ese momento? No puedo decírtelo, no lo sé. Solo sé que en un momento determinado eres enviado. Te envían a embarazar, y es Dios quien se lo hace todo a sí mismo. Es simplemente una autoimpregnación, porque es Dios en el hombre y es Dios haciéndolo, no hay nada más que Dios. Luego, 30 años después, Dios despierta en el hombre. Pero el misterio detrás de eso, no lo sé. Solo puedo decirte que en mi caso sucedió así. En mi caso fue el gran abrazo, una fusión completa donde nos convertimos en uno. Luego, 30 años después, vino la revelación del Hijo en mí, revelándome como el Padre del Hijo de Dios y, por tanto, Dios. Y así es como funciona en todos en este mundo. Por eso os digo, la resurrección es el punto central de todo el misterio cristiano. Pero esta noche 1,000,000,000 de cristianos no están pensando en el Cristo resucitado sino en el Cristo pre-resucitado. Hablan de el que sufrió. Bueno, todos sufrimos. Hablan de aquel que pasó por enseñanzas y sufrimientos, pero no se refieren a él como el Cristo post-resucitado, post-ascendido. Eso no es parte de su pensamiento. Y debe formar parte de nuestro pensamiento que esa es nuestra esperanza, que Él resucite en nosotros. No creer que alguien lo hizo hace 2.000 años, está sucediendo todo el tiempo. En cada momento Él está surgiendo en alguien. Bueno, es el mismo ser, esa individualidad universalmente difundida, así que cuando dices yo soy, ese es Él. Entonces un día resucita y resucita en nosotros y ese es el único Señor. Entonces Dios resucitó al Señor y también a nosotros nos resucitará con su poder. Porque es el poder que surge en nosotros y cuando el poder surge, nosotros somos ese poder, somos el poder creativo de Dios. Pero estamos individualizados y tú no perderás tu individualidad, sigues siendo John. Seas lo que seas, Ray, John Brown, Neville, seas lo que seas, esa individualidad permanece, pero tú eres el Señor. Así se nos dice, Él se paró en la playa después del gran acto de la resurrección, y estuvieron pescando toda la noche y no pescaron nada, pero no sabían que era Jesús, el discípulo desconocido, el que Él amaba. Ahora bien, en las Escrituras no se menciona quién es este. Si lees las Escrituras con atención, pensarías que podría ser o debe ser Lázaro, porque se dice de él que era a quien el Señor amaba. Cuando la hermana dijo, ve y dile que el que amas ha muerto, y entonces vino y era Lázaro. Pero en los siete que entraron en la barca y pescaron toda la noche y no consiguieron nada, y miraron y no sabían que era Jesús, pues ahora viene la identificación del resucitado. Aquel a quien amaba, el desconocido, dijo, es el Señor. Aquel a quien se presenta, porque lo ama, reconoció al Señor, y por eso se llama el Señor. Él es el Señor resucitado. Entonces todo el que resucita es el Señor. Solo hay un Señor. Solo hay un cuerpo. Hay un solo Dios y Padre de todos, un Espíritu. Así que todo va subiendo en todos, pero cada uno en su propio orden. Por eso, no puedo decirte cuál va a ser primero. Solo puedo decirte, si has sido abrazado, entonces puedes contarlo, serán necesarios 30 años. Entonces comenzarás, era como de 30 años cuando comenzó el ministerio. Entonces esto es mucho más importante que cualquier cosa que leas en periódicos, revistas o cualquier otra cosa, porque estoy tratando con algo eterno, no estoy lidiando con algo temporal. El ser pre-resucitado es como cualquiera nacido de mujer, porque ese es el mismo Cristo. Tú tienes un hijo hoy y en ti ese pequeño niño, niño o niña, algún guión bajo guión bajo guión bajo, está alojado dentro de ese, y ese es Cristo. Así que sigue adelante y desempeña el papel de fabricante de velas o de panadero o lo que sea que hagas en este mundo, ese es Cristo en ti soñando. Sueña sueños nobles o sueños innobles. Pero al final serás exonerado, porque el soñador que llevas dentro simplemente está luchando por despertar. Él se individualiza como tú. Él os ama tanto que os hizo, nunca habría hecho nada si no lo hubiera amado. Le encantó tanto esta figura que la hizo y luego entró en ella. Habiendo entrado en ti, está enamorado de ti y no dejará este amor suyo hasta que despierte. Cuando él despierta en ti, te levantas con él. Es el mismo Señor que resucitó hace 2.000 años, el mismo Señor. No hay dos Jesucristo, hay uno solo. Cuando despiertes, sabrás que eres él porque su Hijo se convierte en tu Hijo. Si su Hijo es David y tu Hijo es David, entonces tú eres el Señor Jesucristo. Pero estás individualizado, sigues siendo Mary, sigues siendo Neville, sigues siendo Re, sigues siendo John, seas lo que seas, eso es lo que eres, completamente individualizado. Aquí hay un Señor con innumerables rostros. Por eso os digo, meditad en ello. Medita en ello y no puedo comenzar a contarte la emoción que te espera. Os sentáis en el silencio y vienen a vuestro alrededor los que esperan ansiosos recibiros en el momento en que os quitéis el polvo por última vez. Porque los que duermen en el polvo de la tierra despertarán y este es el polvo de la tierra. Sentado ayer, alrededor de las 2 de la tarde con los ojos cerrados y las luces moviéndose y ondeando como nubes moviéndose con el viento, y de repente ante mí aquí estás gloriosas, diría, innumerables criaturas. ¡Qué caras! ¡Qué belleza! Todos mirando con adoración, mirando de verdad. Y no puedo explicar la belleza de sus rostros y el estado de ánimo detrás de eso cuando me senté en mi silla simplemente en contemplación, sin pensar en nada en particular, solo con los ojos cerrados. Entonces los colores dorados, dorados comienzan como nubes moviéndose con un gran viento detrás de ellas, y de la nada surge esta maravillosa multitud de personas mirando fijamente como si esto es todo, esperando que les quiten la pequeña prenda, esperando esta salida del polvo. Porque todos se levantarán del polvo. Estas vestiduras nuestras, esto es el polvo de la tierra, como nos dijo en el capítulo 12, pero él confesó que no entendía. Él dijo, oí pero no entendí. Y luego me dijo, vete, Daniel. Ahora la palabra Daniel significa Dios es mi juez. Dan es mi juez y él es Dios. Entonces, Dios es mi juez mientras os digo esto, dijo. Y luego dijo, vete Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y cuando llegue el fin, no lo vas a detener. De repente sucede y viene en vosotros la revelación de todo lo que se dijo en los evangelios acerca de Jesucristo. Porque Jesucristo no es un hombre pequeño, él es el hombre modelo, que contiene en sí mismo el modelo completo, que era el propósito de Dios antes de que existiera el mundo. Esto no es casualidad, este no es un pensamiento de emergencia. De hecho, entró en cada niño nacido de mujer porque amaba a ese ser y está decidido a crearlo él mismo. Entonces todos, cuando parten, no están muertos. Nada muere, este es el Dios de los vivos y alojado dentro de ese cuerpo sigue estando el Señor Jesucristo. Está tan enamorado de esa imagen de sí mismo que no parará hasta despertar en ella. Él lleva esa imagen y, sin embargo, lo reconoces como el Señor Jesucristo, la reconoces a ella como el Señor Jesucristo. Entonces al final somos uno. No somos dos, somos uno, un Señor, un Espíritu, un cuerpo, un Dios y Padre de todos. Así que la resurrección, que es el punto central, no se entiende del todo, porque piensan que fue algo que tuvo lugar hace 2.000 años. No comprenden que es un acto que tiene lugar en cada momento del tiempo en el vasto cuerpo de esta individualidad universalmente difundida. Solo hay un yo soy. Y, sin embargo, dices yo soy y yo digo yo soy y nosotros decimos yo soy, y sin embargo, solo hay un yo soy. Entonces aquí hay una difusión, un ser fragmentado, en cada ser, que camina sobre la faz de la tierra. Permaneces en ello con esperanza, porque estoy bastante seguro de que estás muy cerca del despertar, cuando él despierte dentro de ti. ¿Cuáles son algunos años para que este fantástico drama se desarrolle dentro de ti? ¿Qué importa? En realidad, nada en la tierra importa. Todo se desvanece, todo vuelve al polvo, todo. Entonces, cuando Pablo lo descubrió, el trasfondo social, el trasfondo financiero, el trasfondo intelectual, todos estos antecedentes del individuo no significaban nada. De ahora en adelante no consideraré a nadie desde el punto de vista que es externo, eso es el polvo, aunque una vez consideré a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo considero así. No veo a nadie desde afuera, sus logros son como nada, solo veo al Señor resucitado. Y entonces todo su concepto era Cristo resucitado. Porque dijo, si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana y vuestra fe es vana, y todos somos los más miserables. Pero Cristo resucitó. 1 Corintios 15, 12-14, 20. Sé por experiencia propia que Cristo ha resucitado. Él resucitó en mí y todo lo que se dice de él en las Escrituras se desarrolló en mí, así que no puedo negarlo. No podía negar esto más que la más simple evidencia de mis sentidos. Sé lo que cené esta noche, no lo puedo negar. Bueno, no podía negar la experiencia de Cristo resucitando en mí más de lo que podía negar la simple evidencia de esta noche de lo que cené. Eso pasará, pero esto no puede pasar. Así que solo puedo compartir contigo, porque no soy diferente a los demás, todos somos uno. No soy algo dejado de lado como un ser único distinto de lo que tú eres. Él nunca te habría creado si no te hubiera amado, eso es lo que nos dice el libro de la sabiduría, y te amó tanto que se convirtió en ti y se enterró en ti. Entonces él es el soñador que hay en ti. Ahora, en el mundo de César, debido a que es un mundo de sombras, sigue la misma técnica. Si al final del drama de la vida comienza un mundo nuevo y ese comienzo es la resurrección, y debemos habitar en el Cristo resucitado, no en el Cristo pre-resucitado sino en el post-resucitado, bueno entonces, en el mundo del César cuando se quiera algo habitar al final también. Esta es una reflexión. Si quieres tener éxito en el mundo de César, permanece en el final. Porque en el mundo del espíritu habitáis en el fin de este mundo para comenzar el mundo nuevo. Lo que sea que quieras en este mundo, al final lo habitas, lo que quieres ser y lo nombras. No voy a nombrarlo por ti, lo que sea. Bueno, ahora habita en el final y como habitas en el final y créelo implícitamente de una manera que nadie sepa que surge. Se eleva y se exterioriza en el mundo del César, y vosotros recogéis sus frutos. Pero no importa lo maravilloso que sea a tus ojos y a los ojos de tus amigos, pasará, está hecho de polvo. Pero lo que os digo acerca de la resurrección y del gran misterio de Cristo nunca pasará, ni en la eternidad. Llegará el día en que tú y yo nos encontraremos y te conoceré más íntimamente de lo que te conozco aquí, porque aquí llevamos máscaras. Todos estamos completamente, diría yo, encerrados dentro de estas vestiduras de carne que en las Escrituras se llaman hechas de polvo tomado de la tierra. Entonces si hizo al hombre del polvo de la tierra, cuando Daniel oye la voz y la voz le dice que los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, pues están durmiendo. Ciertamente no en algún cementerio, nadie fue nunca a ningún cementerio, nadie fue nunca a ningún cementerio, nunca vieron eso. En el momento en que morían, volvían a la vida en cuerpos también hechos de polvo. Entonces el cuerpo que dejaron atrás es como el cuerpo que ahora usan. También envejece y se desvanece y vuelve al polvo. Continúan, cuerpo tras cuerpo tras cuerpo, hasta que él, el soñador que hay en ellos, despierta. Cuando despierta, él y aquel que soñó ser son uno. Y por siempre el Señor lleva ese rostro, un rostro glorioso, y sin embargo es un solo cuerpo, incorporado en un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Dios y Padre de todos. Así que aquí, si sigues el mensaje en todo momento sobre la resurrección y tratas de sentir a medida que avanzas, que no se trata de ningún pre-resucitado, que es el concepto de todo el mundo cristiano, sino del Cristo post-resucitado. Porque eso es todo lo que deberías entretener. Sin la resurrección, ¿qué es el cristianismo? No es nada, solo otro pequeño dogma. Pero con la resurrección como núcleo, lo es todo. Así que no te detengas en ningún pre como piensa el mundo. En Barbados el año pasado, cuando hablé de esto con mi hermana, cada palabra de ella, y ahora es un pilar de la iglesia, se refería exclusivamente a los pre-resucitados, no a los post-resucitados. No pude explicarle que la experiencia que tuvo su hermano es idéntica a las Escrituras, y que si solo pasas de un pre-resucitado a un post-resucitado, verás mi argumento y me acompañarás. Pero no, ella no podía seguirme. Solo podía regresar a los pre-resucitados. O, ella usará palabras, que él ha resucitado, pero está pensando solo en un ser físico nacido de María de alguna manera extraña, y este niño caminaba, era carpintero, y luego al final lo mataron, y él era un hijo único de Dios. Eso no es cristianismo. El cristianismo es Dios que se hace hombre, la humanidad entera, para que el hombre, la humanidad entera, se convierta en Dios. Pero está individualizado con un propósito, tiene innumerables rostros, innumerables. Ayer, cuando vi a estos hombres gloriosos parados frente a mí, todos miraban con cierta adoración, realmente, porque aquí estaba uno que reconocieron como aquel en quien resucitó. Porque resucitó en mí, él es mi ser mismo. Estaban mirando, todos vestidos con las túnicas antiguas, todos con sus maravillosas túnicas blancas, rubio oscuro, o más bien diría, cabello ondulado castaño oscuro, de pie, simplemente mirando. No se dijo una palabra, pero, oh, qué expresiones en sus caras. Y simplemente me senté allí en mi silla, mirando y observando estos maravillosos rostros, como si estuvieran expectantes, como si casi estuvieran esperando. Luego lo rompí y volví a este nivel, por así decirlo. Así que aquí te digo, no tienes idea de lo que te espera, estas cosas maravillosas que son todas tuyas. Porque el infinito fue hecho con un propósito, para ti. Todo el vasto universo fue creado para presentarte como Dios mismo. No hay nada más que Dios. Así que Dios desempeña todos los papeles y el papel que está desempeñando como tú es el papel que Él concibió para sí mismo como tú. Si has hecho cosas desagradables, te digo que el soñador que hay en ti es Jesucristo, quien la soñó. Cuando vayas al fin, Él resucitará en ti y Dios lo resucitará. Cristo fue resucitado por Dios para tu justificación, por lo que estás completamente exonerado. Lea la historia de David. Eres el David del que se habla. David hizo innumerables cosas de las que ningún hombre decente debería estar orgulloso. Envió a un hombre a la batalla en primera línea para que lo mataran porque quería a su esposa, Betsabé. Cuando Natán le dijo, «Tienes muchas y tomaste a uno que solo tenía una novilla», y tomaste la única novilla que tenía y entonces David se autocondenó porque sabía lo que hacía. Pero ¿quién lo estaba soñando? Sin embargo, al final, el Señor dijo, «He encontrado en David, hijo de Jesé, que significa yo soy, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad». Y así al final fue absuelto por completo, absolución divina. Sin embargo, si lees la historia de David, verás que hizo innumerables cosas de las que ningún hombre decente debería estar orgulloso y, sin embargo, fue el elegido. Entonces eres el elegido y has hecho muchas cosas de las que no estás orgulloso. Lo sé, y si alguien es realmente honesto consigo mismo, confesará que tal vez no los hizo porque no tenía la fuerza de carácter para hacerlos. Tenía miedo de que lo atraparan y por eso contuvo el impulso, pero el impulso estaba ahí. Y se nos dice en las Escrituras que el impulso es el acto, que ningún hombre debe cometer adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira concupiscente a una mujer, ya ha cometido con ella el acto en su corazón. Por lo tanto, si refreno el impulso, habiendo tenido el impulso lo cometí, y por tanto todo hombre es culpable, toda mujer es culpable de toda la violencia del mundo. Quizás no lo hayas hecho y quizás tus miedos te frenaron. Pero la moderación no es cualquier cosa, las ganas estaban ahí y eso fue todo. Así que en este maravilloso mundo nuestro todos hemos pecado, y al final Dios resucitó a Cristo en nosotros, y entonces fuimos justificados en lo que hicimos porque Él lo soñó todo. Él soñó todo el sueño y jugamos todo lo que Él hizo, y al final nos perdonó porque jugamos muy bien. Al final ya no fuimos dos, el soñador y el que vestía, se hicieron uno. Entonces, cuando Él se eleva en mí como mi propio ser, como si yo mismo fuera el soñador. Pero solo al final descubro que el regalo que me ha dado es el mismo. Por eso os digo, Jesucristo de las Escrituras es el Dios en vosotros, y cuando Él despierta, vosotros y Él sois uno. Así despertarán los que duermen en el polvo. El polvo, cuando os se acuesten en esta noche y el cuerpecito está en la cama, ese es el cuerpo de polvo que fue tomado de la tierra en el cual el Señor Jesucristo está durmiendo y sueña. Mañana cuando tú crees que despiertas pero el sueño continúa en otra esfera. Esto también es un sueño y un día despertarás. Desde el momento en que despiertes, ¿cuánto tiempo pasará hasta las maravillas, hasta el fin de las maravillas? Un tiempo, dos tiempos y medio, 42 meses, 3 años y medio, o 1.260 días. Entonces todo el drama llega a su fin y os quedáis el tiempo suficiente para contárselo a los que os escucharán, a los que están al final. Tendréis vuestros momentos donde vendrán, esperando ansiosamente recibiros en la esfera celestial. Esperando ansiosamente que te quites el polvo por última vez y hayas sido completamente exonerado, independientemente de tus sueños. Y puedo decirles que todo el mundo ha tenido los sueños más horribles, porque ha escrito una obra de teatro y nadie la evita. Él ha interpretado todos los papeles, así que tú has interpretado todos los papeles. Porque el Cristo en ti es el mismo Cristo que está en cualquier persona en este mundo y tú has desempeñado todos los papeles. Así que alégrate de estar al final y mira hacia atrás y aprende a perdonar a todos los que están pasando por una determinada fase del sueño que en la superficie parece tan horrible. Parece horrible, pero perdónalo porque te lo jugaste o no estarías al final. Y no hay nada de qué alardear porque todo fue un regalo, Dios se entregó a nosotros para que seamos Dios. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Bueno, te detienes en ello. No puedo expresar la emoción que experimentarás cuando realmente pases del Cristo pre-resucitado al Cristo post-resucitado. Porque toda la vasta comunidad cristiana habita en el Cristo pre-resucitado, y eso va desde los líderes hasta la base misma. Pero si te detienes en ello, toda tu mente se traslada a una esfera completamente diferente. Tus visiones y tus sueños se convertirán en algo completamente diferente. Aquí una señora, de hecho, dos señoras que están aquí esta noche, ambas me escribieron la semana pasada. Uno dijo, tuve una visión de Marge y le di mis ojos, los ojos que tú me diste. Parecen haber crecido desde que me los diste, pero yo se los di a ella. Ahora Marge escribe esa misma noche y dice en su carta que me dije en sueños, ver es saber, y luego escuché tu voz claramente, más de lo que la escucho cuando estás en la plataforma, y dijiste, está logrado. Ver es saber, y dije, está logrado. Sabía que si pudiera darme la vuelta rápidamente te vería. Nunca he podido verte de esa manera. Pero la voz viene desde atrás, es tu voz, y dijiste, se logró. Ahora aquí, los mismos dos, uno da los ojos y la otra esperaba los mismos ojos que yo le di, o, tal vez hace 9 meses o un año, para que ella pueda ver. Bueno, ahora Marge comenzará el mismo proceso que el ver. Verás, en espíritu nunca pierdes lo que das. Aquí si les vendo algo lo pierdo, pierdo el control de ello, la posesión de ello, pero no en espíritu. Por eso se le dice en las Escrituras, compre la verdad, pero no la venda. Cómpralo con diligencia, con atención, con aplicación, así es como se compra la verdad. Ahora, no la vendas. Y así no vendo verdad poniendo un cargo aquí para pagar el alquiler, porque todavía tengo lo que les doy. Lo comparto contigo, pero todavía lo poseo así que no lo he perdido, por lo tanto no lo he vendido. Si lo entregué por completo y perdí toda posesión, entonces lo vendí. Entonces se nos dice que compremos la verdad pero no la vendamos. Le di los ojos, los quité de mis propias órbitas y ella los usó, pero no perdí el poder de ver en el regalo. Ella no ha perdido el poder de ver en el regalo a aquel con quien ahora comparte la capacidad de ver. Sigue así a lo largo de toda la imagen. Buenas noches.